La planta regasificadora de Puntas de Sayago es uno de los buques insignia del gobierno del presidente José Mujica. Según el Poder Ejecutivo, pero también según todos los partidos políticos, esta obra tiene ventajas claras para completar la reconversión de la matriz energética y para dar certeza de abastecimiento de energía para el futuro a precios razonables y con bajo impacto ambiental. Pero cuando los trabajos ya están en marcha, todavía se mantienen focos de resistencia en la zona donde se emplazará la terminal. Organizaciones de vecinos, grupos de pescadores, advierten sobre los impactos negativos que tiene ya mismo la construcción en lo económico, lo ambiental y lo social, y plantean varias preocupaciones sobre riesgos para el futuro, cuando la planta ya esté operando. Gas Natural Licuado del Sur, el consorcio que tiene a su cargo la construcción de esta planta regasificadora, ha invitado a medios de comunicación y organizaciones sociales a viajar a Bélgica para observar in situ el funcionamiento de una planta similar a la que tendremos en Montevideo, ubicada en el puerto de Brujas. Bueno, ustedes saben que integrando esa delegación viajó Rosario Castellanos, por eso, ahora que ya tuvo tiempo de hacer las consultas del caso, ahora que ya pudo ver todo lo que había para ver, vamos a conversar con ella y también vamos a conversar con el ingeniero Diego Fulquet, que está allí también en Bélgica y que es gerente comercial y de asuntos regulatorios de Gas Natural Licuado del Sur. Empiezo saludando al ingeniero Fulquet. Buen día, buen mediodía para ustedes.
Sí, un gusto estar al aire en perspectiva.
¿Cuál es el objetivo que ustedes se plantearon con esta visita que organizaron a Bélgica?
El objetivo de esta visita fue mostrar a los medios, grupos sociales, representantes políticos y de algunos organismos e instituciones públicas vinculadas al proyecto, una planta de algunas características similares, pero que ya está operativa, insertada en la costa de Brujas, en el noroeste de Bélgica, próximo a Holanda. Es una planta que está integrada en un puerto donde hay viviendas, residencias familiares, balneario y muchísimas actividades que conviven con esta planta que está operativa desde hace más de 25 años.
Uh-huh. Vamos a recordar para los oyentes, en pocas palabras, que es una planta regasificadora. Nuestro país hoy está recibiendo gas natural de un único origen, la República Argentina, a través del gasoducto Cruz del Sur, y eso ha implicado, distintas alternativas, problemas de precio, problemas incluso de reducción del flujo en determinadas épocas del año. Ahora se busca tener otro origen para el gas natural. El gas natural se produce en el subsuelo en distintos países del mundo, se extrae del subsuelo en distintos países del mundo, y entonces, tras un proceso de enfriamiento a 162 grados bajo cero, se cambia el estado gaseoso a líquido, lo que permite reducir el volumen. 600 veces se reduce el volumen, y eso a su vez permite el transporte. Se lo transporta en buques especiales. Esos buques luego llegan a las terminales regasificadoras. ¿Y qué es una planta regasificadora? Es una instalación industrial relativamente chica en la que se lleva a cabo el proceso que convierte ese gas natural licuado que venía en el barco nuevamente a gas natural para a través, sí, de un gasoducto, llevarlo a tierra y distribuirlo para los distintos consumidores. ¿A esa definición usted quiere agregarle algo?
No, es perfecta, digamos, de forma simple y muy gráfica lo definiste, digamos. Se licúa bajándose la temperatura, eso permite una compresión que hace económico su transporte en barcos por la reducción de 600 veces el volumen, donde se recibe el barco con gas natural licuado, se hace el proceso inverso para volver a inyectarlo a gasoductos que lo llevan a las zonas de consumo.
Uh-huh. Entonces, si vamos a la consideración a nivel técnico, ¿qué similitudes y qué diferencias tiene la planta que ustedes están observando allí, la planta del puerto de la ciudad de Brujas, con la que se proyecta para Montevideo, para Punta de Sayago?
Perfecto. Las similitudes son, el proceso es similar, el proceso aquí en Brujas y en toda planta regasificadora es similar. La diferencia es que en nuestro caso en Uruguay el proceso de regasificación y de almacenamiento del gas natural licuado se da a bordo de un buque que va a estar, en nuestro caso, amarrado en una escollera a 2.5 kilómetros de la costa. Aquí en Brujas, la planta está en la costa, se ha alejado por motivos de seguridad, en una zona que se le ha ganado al mar, dentro del puerto, y se ubica a 1.5 kilómetros de la zona donde hay otras actividades, residencias, y la costa original. Y además, aquí en Brujas, el almacenamiento se da en tanques que están dentro de esa planta. Todo lo que aquí vimos de forma más dispersa en el espacio, en el terreno, digamos, en Uruguay va a estar a bordo de un buque más comprimido, más condensado.
Uh-huh. O sea que,
básicamente, el proceso es igual.
O sea que las características de esa planta regasificadora, la del puerto de Brujas, son digamos, más extremas o entre comillas, sí, más riesgosas desde el punto de vista de su interacción con, no sé, con el puerto, con la ciudad, porque la planta está en tierra firme.
Sin duda. La planta aquí está, digamos, en una zona que se le ganó al mar, está distanciada de la costa, pero está vinculada a la costa. Y aquí, digamos, hay un sinnúmero de actividades, además de residencias y zonas balnearias donde la gente viene a la playa en el verano. Es un puerto con una actividad muy intensa, y hay muchísimas actividades que conviven con esta planta desde hace más de 25 años.
Rosario,
en ese sentido, digamos, está mucho más próxima a lo que va a estar en Uruguay.
Uh-huh. Enseguida vuelvo con usted, ingeniero Fulquet, pero ahora quiero aprovechar a Rosario y su experiencia de estos días. Contanos tus impresiones a propósito de esa planta regasificadora y su entorno, ¿no?
Bueno, lo primero que voy a contar es son las características de este puerto de Brujas y Brugger, porque en realidad es un puerto diferente en su aspecto al que nosotros conocemos como tal en Montevideo. Por lo pronto, es un puerto que abarca en sus 3.000 hectáreas poblaciones dentro de un pueblo, dentro del propio puerto, que convive entonces con las actividades portuarias, porque en definitiva no tiene un único frente al Mar del Norte, sino que hay canales que rodean, digamos, todas estas hectáreas, de manera que la operación se realiza envolviendo entonces esta otra forma del pueblo en sí relacionado con el puerto, un pueblito en el cual viven unas 4.000 personas, muchas de ellas obviamente vinculadas laboralmente al puerto. Pero además estamos hablando de un puerto que debe estar, es el segundo de Bélgica, pero además debe estar entre los primeros 10 del mundo. Un puerto que tiene muelle de cargueros para celulosa, tiene tres terminales de contenedores, dos terminales de cruceros, tiene una terminal pesquera que es la primera de Bélgica y una de las primeras de Europa, tiene un dique seco para reparaciones de buques menores, tiene unas playas para detener automóviles que vienen, porque es un puerto que tiene muchísimos cargueros con automóviles, y bueno, llegan 2 millones de autos al año que son depositados entonces en playas aquí, tiene una base naval y tiene un puerto deportivo, frente al cual, por ejemplo, se desarrolla todo un conjunto de viviendas que de alguna forma crea una especie de rambla con vista privilegiada. Y todo eso convive entonces con esta isla, porque en definitiva de eso se trata. Esta tierra que luego se le agrega, porque el puerto a su vez ya agregó tierra al mar, es un sector de tierra que queda separado de la costa, que está agarrado como por un hilito, que es la forma de acceder a esa isla, al 1.5 kilómetros, y donde también tiene un muelle con lo que llaman jetty, que es un muelle especialmente equipado con unos brazos que son los que en definitiva sacan el líquido del gas que viene en condición en estado líquido y lo transportan por tuberías a los tanques, que en este caso están en tierra y son enormes cilindros que tienen entre 60 y 90 metros de diámetro y más de 20 metros de altura, pero en realidad tienen gran parte de ello hundido. Entonces aquí tenemos, por un lado, un aspecto, una distribución en el terreno en relación al puerto que se confunde perfectamente con lo que tiene que ver con las tareas portuarias. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, los brazos son más bajos que las grúas pórticos que manejan los contenedores en los otros muelles, para empezar. Pero además tenemos la condición esta de que está totalmente separado de la costa. De producirse remotamente, hasta ahora nunca se produjo un accidente que tiene que ver con un incendio, por ejemplo, nunca se trasladaría a esta población que vive dentro del propio recinto portuario. Esa es otra de las características. Y además tenemos, si miramos a un lado y otro, tenemos los balnearios. Hay 14 balnearios en nada menos que 60 kilómetros de costa, que son poquísimos, pero balnearios que tienen un nivel de turismo que le resulta económicamente muy favorecido. sido para favorecedor para Bélgica y que también conviven con esta situación. Están separados por unas zonas en las cuales se ha producido cierto relleno por el movimiento, digamos, justamente de tierra que se ha ganado el mar, y donde se han creado zonas de reserva que separan de alguna forma la zona de playa en sí, en, que enfrentan los edificios en instalaciones turísticas, y bueno, y queda entonces a la vista, sí, pero a lo lejos, de lo que es esta realidad, que en definitiva es el puerto con una actividad agregada que se mete y se mezcla mucho en el aspecto con el resto de las actividades portuarias.
Uh-huh. Ingeniero Fulquet, veamos lo que ha ocurrido con esta planta regasificadora desde que existe. Lleva 27 años, tiene esa antigüedad. ¿Qué ha pasado en materia de accidentes o incidentes complicados?
Ninguno. La realidad es que aquí no ha habido ningún incidente. Esta planta, como todas las plantas regasificadoras en el mundo, se construyen siguiendo, digamos, diseños muy exigentes. Hay estándares específicos para la industria de gas natural licuado, estándares tanto americanos como europeos, que se siguen en todas las plantas del mundo, de la misma forma que se sigue en nuestra planta en Uruguay. Digamos, y aquí no ha habido ningún incidente y hay una muy buena convivencia, digamos, entre la planta y toda la comunidad y actividades que hay en torno.
De todos modos, la historia de las plantas regasificadoras en el mundo muestra algunos episodios, sí, de accidente. ¿Podemos ubicar un poco ese contexto? ¿Qué tipo de situaciones complejas o eventualmente accidentes pueden darse, en teoría, en una planta regasificadora?
Accidentes, incidentes se pueden dar. Evidentemente, uno está trabajando con un combustible y eso hace que este tipo de plantas se diseñen de una forma muy rigurosa con este tipo de estándares, con estudios previos de seguridad que definen cómo debe ser diseñada y construida, distancias de seguridad, por eso digamos aquí en Brujas la planta está a 1.5 kilómetros de la costa, en Uruguay vamos a estar casi al doble esa distancia, pero digamos uno no deja de estar manipulando un combustible. Lo que sí es importante destacar es que el gas natural licuado a su temperatura de 162 grados bajo cero en estado líquido, no es combustible, solo, digamos, podría inflamarse en la medida que se va vaporizando en caso de unas pérdidas, pero no es explosivo. Primero no es explosivo por el nivel de inflamabilidad que tiene el gas natural de por sí, pero segundo porque no hay almacenamiento a presión, ni aquí en plantas con tanques en tierra, ni en el caso de buques regasificadores como el nuestro en Uruguay. El líquido se mantiene a presión ambiente, por lo tanto, digamos, en caso de una catástrofe extrema tampoco habría ningún tipo de explosión. Por otro lado, digamos, como decía, la planta se diseña, se construye con estándares y criterios muy exigentes y a su vez, durante la instalación y los equipamientos, hay una serie de dispositivos que permiten, digamos, identificar pequeños desvíos o alertas tempranas, que podemos llamar, en mínimas condiciones de gas o de calor o de CO2 o diferentes dispositivos que miden diferentes parámetros que permiten reaccionar y contener cualquier desvío antes de que este se transforme en un evento más significativo. Por ello es que, digamos, no hay mayores antecedentes de incidentes. Nosotros en nuestro grupo no hemos tenido ninguno. Sí ha habido en el mundo algunos, pero más vinculados a plantas de gas y de licuefacción, donde se viene con gasoductos de alta presión.
¿Cómo es eso? Perdón, ¿podría repetirlo? Porque se entrecortó la comunicación allí.
Hubo algunos incidentes, creo, en Argelia hace unos años, pero son una planta de licuefacción, y entiendo que el incidente estuvo vinculado al gasoducto de alta presión que alimenta esa planta. Porque como le decía, propiamente en el área de gas natural licuado es muy difícil que haya eventos porque no hay presión. Uh-huh. Esa es básicamente la condición de base.
Ahí está. Esa es una puntualización que usted hizo recién y que ahora reiteró. La explosión es directamente imposible, señala usted. Se lo pregunto, o mejor dicho, se lo repregunto, porque es el temor quizás más extendido, ¿no? Cuando se piensa en gas y cuando se piensa en una regasificadora muy cerca de un puerto y muy cerca de una ciudad, se imagina, uno tiende a imaginar el riesgo de una explosión de características fuertes y que por supuesto provocaría daños en el entorno.
Ese riesgo no existe, digamos, categóricamente no, esa opción no existe, ¿no?
Lo no que puede existir, decía no usted, sí, es eventualmente alguna forma de incendio.
Digamos, si hubiera fallas en la contención, digamos, en los tanques contenedores o en el transporte del gas natural licuado, este es un combustible. En la medida que hay contacto con el aire y si hay una fuente de ignición, puede haber una llama, un incendio. Pero, digamos, primero es muy difícil que esto ocurra porque hay todos unos mecanismos que permiten alertar antes de que esto ocurra. En segundo lugar, el gas natural licuado, por su baja temperatura y al estar líquido, no prende fuego. Necesita vaporizarse, o sea que tiene que, con la temperatura ambiente, regasificarse. Y es solo esa parte que se va regasificando la que puede prender fuego. Eso implica que solamente podría encenderse de forma gradual y paulatinamente. Entonces el evento catastrófico, en caso de existir, sería un gran fuego que por irradiación afectaría por calor. Y eso es lo que determina la distancia de seguridad. Por eso estas plantas se ponen normalmente a más de un kilómetro de la costa.
Uh-huh. De todos modos,
también en el caso, vale aclarar, en el caso de una planta regasificadora flotante, hay un elemento de seguridad adicional y es que en un caso de un evento extremo se retira el barco regasificador y se lleva a una zona de sacrificio, digamos, que lo alejaría más de la costa. Uh-huh. Por lo tanto, el peligro para la población costera es inexistente.
Bien, de todos modos sí puede haber impacto en el entorno portuario, puede haber impacto en otros barcos, por ejemplo.
Bueno, normalmente no va a haber otros barcos. Son plantas que están aisladas, digamos, se restringe el tráfico cuando entra o sale un buque metanero y la planta, en nuestro caso en Uruguay, o plantas que están en tierra en la costa, están en zonas aisladas. Entonces siempre se mantiene distancia de seguridad con otras actividades o embarcaciones.
Y lo otro, la posibilidad de fugas de gas sin que haya incendio y tampoco explosión, porque te dijo que explosión no puede haber. La fuga, ¿qué consecuencias puede tener?
La fuga, digamos, la consecuencia es mínima. Primero que la fuga hace que el gas natural licuado, en la medida que tiene contacto con el aire, un medio ambiente más caluroso, se va a ir regasificando y ese gas natural en estado gaseoso se va rápidamente a la atmósfera porque es muy liviano. Entonces, digamos, visiblemente no hay nada, el gas natural es totalmente inerte, es inocuo, inoloro, no deja ningún rastro ni residuo. Su consecuencia es el efecto de liberar gas natural a la atmósfera, que es un gas de efecto invernadero, pero no hay ningún efecto en la zona donde se libera.
¿Cómo funciona en el puerto de la ciudad de Brujas, en Bélgica, una planta regasificadora similar a la que se va a instalar en nuestro país, en la zona de Puntas de Sayago? Estamos averiguando a propósito de esa realidad, para eso está Rosario Castellanos allá, y en otra línea telefónica estamos conversando con Diego Fulquet, gerente comercial y de asuntos regulatorios de la empresa Gas Natural Licuado del Sur. Enseguida completamos el diálogo con otras preguntas. La planta regasificadora que se instalará en Puntas de Sayago es una de las grandes apuestas del gobierno para completar la reconversión de la matriz energética y para asegurar, con vistas al futuro, que nuestro país cuente con los energéticos necesarios a costos razonables y con el menor impacto ambiental. ¿Cómo será la planta regasificadora y, sobre todo, de qué manera será su interacción con el entorno, con el puerto de Montevideo, con la ciudad, con las playas cercanas? Ha habido muchas preguntas al respecto y hoy estamos tratando de responderlas con un caso muy concreto y muy similar al que viene para acá. Estamos en contacto con el puerto de la ciudad de Brujas, en Bélgica, a donde ha viajado esta semana una delegación invitada por la empresa Gas Natural Licuado del Sur para conocer la planta regasificadora que opera en ese lugar y que está implantada desde el año 1987. Rosario Castellanos está allí, también el ingeniero Diego Fulquet, gerente comercial y de asuntos regulatorios. Ingeniero Fulquet, justamente yo hablaba de la antigüedad de la planta, año 1987 es la fecha del comienzo de sus operaciones. Veía que desde entonces ha recibido 1.350 barcos metaneros. La frecuencia es de 4 por mes, ¿verdad?
La frecuencia actual es de unos 4 o 5 barcos por mes.
¿Y para qué se destina el gas licuado que llega a ese puerto de la ciudad de Brujas?
El gas natural que llega, en realidad aquí hay un complejo de recepción y transporte de gas. Está el terminal de gas natural licuado y a su vez llegan dos gasoductos, un gasoducto que llega del Reino Unido y un gasoducto que llega de Noruega. Los tres en un área relativamente próxima, operados por la misma empresa que se llama Fluxys. Aquí llega el gas que llega aquí, solamente un 10% se consume en Bélgica y el resto es exportado a los países vecinos.
Por lo tanto, en realidad es un nudo de distribución.
Exactamente, es un nudo de distribución.
Y yendo al caso uruguayo, ¿por dónde ubica usted las ventajas de la existencia de una planta regasificadora?
Bueno, las ventajas más claras son la independencia, digamos, energética que le da el país, porque digamos, uno no depende de una conexión física fija, como es el caso del gasoducto Cruz del Sur, que digamos, en la medida que no hay gas disponible en Argentina, no tenemos gas disponible en Uruguay. El gas natural licuado permite esa flexibilidad, porque uno pasa a comprar un producto que es prácticamente un commodity, que puede venir de cualquier parte del mundo, en barcos, se compra a plazo, digamos, y uno tiene una independencia energética que es estratégica para un país. En el caso de Uruguay es parte de un proceso, digamos, de definición a largo plazo de cómo consolidar y mejorar nuestra matriz energética para tener menos dependencia de Argentina y menor dependencia del petróleo.
Hablábamos recién a propósito de algunas de las preguntas que se plantean en torno a una planta regasificadora, dejando de lado sus ventajas, las inquietudes, digamos, los temores o las especulaciones que hay a propósito de lo que puede pasar en materia de accidentes o incidentes, y en especial por el lado de cuáles son las normas de seguridad. Usted ya daba algunas respuestas en ese sentido. Rosario, ¿tú agregarías algo a partir de lo que viste?
Y sí, porque creo que es interesante lo que nos mostraron en relación al único riesgo que ellos tienen, digamos, como perfectamente calculado, que es el de incendio. Y en ese sentido, en todo lo distribuido en distintos puntos de esa planta, en tierra en este caso, como te explicaba antes, hay como centrales de pequeños tanques y que perfectamente pueden actuar entonces con materia para sofocar un fuego incipiente, perfectamente identificables porque están pintados de rojo, cañerías que unen unos con otros, y además una especie de cuartelillo de bomberos con 4 unidades, una de ellas en la puerta, con personal además especializado, porque para tratar este tipo de fuegos no se trata de cualquier bombero, digamos, ¿no? Es decir, es personal que se entrena para el manejo de este fuego. Y son los primeros que actúan que podían actuar en el hecho incipiente, más allá de que después pudieran necesitar el apoyo del resto del sistema, digamos, ya de tierra, ¿verdad? Eso por un lado, pero otra de las preguntas que yo quería, de alguna forma, planteamos acá, tenía que ver con lo que podía ser el choque entre las distintas operativas del puerto mismo. Y estamos hablando de un puerto que tiene un movimiento, un tráfico de carga de 50 millones de toneladas al año. Yo les conté todos los distintos muelles de atraque que tienen para los distintos, que en este mismo momento están operando en forma paralela. Y tan es así que hoy por hoy, en la misma plataforma que se ha hecho para esta regasificadora, se está construyendo un segundo muelle con jetty, como le llaman, con ese muelle para recibir el barco metanero, de forma que simultáneamente puedan operar dos barcos, se puedan atender dos barcos metaneros. Estamos hablando de un puerto enorme, pero que en definitiva tiene un único canal de ingreso por el cual entonces alternadamente y con ciertas normas de prioridades circula en todos los barcos que ingresan a este puerto.
Quizás por allí puedo retomar el diálogo con el ingeniero Fulquet a partir de algunos puntos que están incluidos en un comunicado que emitió la Coordinadora de Vecinos del Oeste de Montevideo cuando informó que había decidido no aceptar la invitación para viajar a la ciudad de Brujas en Bélgica. Entre otras cosas, manifiesta su preocupación por los riesgos que implica para los vecinos de la zona y para todo el funcionamiento portuario el tránsito de un gigantesco buque metanero y una planta regasificadora sin que se haya demostrado ningún tipo de capacidad ni recursos para controlar ese tipo de movimiento. Esto tiene que ver con lo último que venía mencionando Rosario. ¿Qué responde usted a este tipo de inquietudes?
La realidad es que en el mundo existen muchísimas plantas regasificadoras donde entran y salen barcos metaneros, plantas que están en la costa, insertadas en puertos, en grandes ciudades. Aquí en Europa, digamos, hay plantas regasificadoras, por decir un ejemplo, digamos, en Barcelona, en Marsella, en Bilbao, por plantas próximas, esta planta que acabamos de visitar. Y en el mundo hay muchísimas, en Boston nosotros también tenemos una planta que está en la costa. Digamos, todas estas plantas, como yo decía antes, están diseñadas con criterios muy exigentes de seguridad y no existe ese nivel de riesgo. Entonces, para nosotros eso no es un riesgo real. Sí son eventos extremos que se evalúan previo a los proyectos para tomar condiciones de diseño extremas que puedan, digamos, contener este tipo de catástrofes, si es que eventualmente sucede, pero la historia muestra que normalmente no sucede.
Además, en este comunicado, la Coordinadora de Vecinos del Oeste protesta por la destrucción ambiental sobre una rica zona de reproducción y vida marina, y también el impacto en las playas, producido todo esto por el dragado necesario para la regasificadora. ¿Podemos hablar de este factor en particular, del factor dragado?
Por supuesto.
¿Qué dice la experiencia allí, en el puerto de Brujas?
Digamos, aquí se dragó un área enorme porque se ganaron 35 hectáreas al mar. Eso hubo que dragarlo y crear dos escolleras mayores a las que se va a construir en Uruguay. Digamos, evidentemente, toda gran obra de infraestructura, en este caso un movimiento de tierra o de sedimentos fluviales importante, tiene un efecto temporal. Pero una vez terminada la construcción, en la operación, esos efectos desaparecen. Y hoy aquí se constata perfectamente que hay una convivencia totalmente armónica, hay áreas naturales que se han recuperado, la pesca aquí es muy importante en la zona, no pescan dentro de la bahía, pero no hubo una afectación al sector pesquero en absoluto. De hecho, en este puerto hay una planta de recepción pesquera de las mayores de Europa. Entonces no se ven impactos ambientales.
Los vecinos sostienen en su comunicado que el dragado no termina con los trabajos preparatorios de la construcción de la planta, que después siempre hay dragados adicionales.
Sí. Los dragados adicionales son los mismos dragados adicionales que hace el puerto de Montevideo, porque necesita mantener la profundidad de los canales de acceso al puerto. En el caso de la regasificadora, del canal principal de acceso al puerto se está dragando un canal lateral que va a derivar a la zona donde se va a construir la escollera y se va a instalar la planta regasificadora. El dragado es una condición innata, digamos, del Río de la Plata, que para mantener una profundidad de los canales necesariamente hay que dragar. Uh-huh. Es una situación, digamos, típica del río. No es producto del proyecto.
Y usted sostiene que el impacto en la pesca, en todo caso, es durante el momento de la obra. Y luego esa actividad se recupera.
Exacto, el impacto de la pesca es un impacto temporal porque hay una restricción de pesca en la zona de la obra por un tema de seguridad, hay una restricción para que ingresen barcos pesqueros, sobre todo pequeñas embarcaciones, al área de trabajo, y es un área entonces donde temporalmente ellos no pueden pescar, pero sí pueden pescar en otras. Entonces es un efecto temporal. Una vez que la planta está trabajando, no hay ningún efecto ambiental que afecte, digamos, al recurso pesquero o a otros recursos biológicos o ambientales.
De todos modos, en el caso de la planta regasificadora de Puntas de Sayago, la zona donde va a estar instalada la planta ahora se usaba eventualmente para pesca y ya no podrá usarse esa misma zona?
En el futuro se va a poder usar fuera de un área de restricción en torno a donde está la planta regasificadora por razones de seguridad.
Uh-huh. Y el otro punto,
digamos, pequeña.
Y el otro punto sobre el cual habla este comunicado, que es el impacto de ese mismo dragado en las playas de la zona.
Es cero. Digamos, es totalmente inexistente. Aparte de eso, digamos, nosotros durante el proyecto, durante la construcción, estamos haciendo un programa de monitoreo de impacto, digamos, para medir evolución en la calidad del agua y las características de las playas. Se están monitoreando regularmente, con participación, digamos, de las autoridades y de diferentes consultores. Digamos, no se ha, digamos, ni identificado algún impacto, ni se está observando en los monitoreos que estamos realizando.
Yo he ido planteando algunos de los temas que están arriba de la mesa en estos debates en torno a la planta regasificadora. Y ustedes, el ingeniero Fulquet, Rosario, están allí conociendo y viendo una regasificadora en particular. Aparte de lo que hemos conversado, Rosario, ¿algún apunte adicional?
Bueno, creo que uno de los elementos que hay que tener en cuenta es que no se modifica la calidad del agua, porque estamos hablando de que el calentamiento para producir la regasificación utiliza el agua del río, porque simplemente está a bastante más que 160 grados bajo cero. Y esa agua, luego de utilizada, se vuelca nuevamente al río con una temperatura apenas inferior, en 7 grados creo que son, inferior al resto, pero que se diluye cuando se vuelca al río, compensando entonces lo que ha perdido de temperatura con lo que es la temperatura del resto del agua. Pero de cualquier modo está establecido que no puede llegar con esa temperatura inferior a digamos, más allá de los 100 metros alrededor de la planta. Así que también ese aspecto, que por un lado significa que no existe ningún contaminante al agua y que además ni siquiera se va a modificar su temperatura, creo que también debiera llevar cierta tranquilidad, porque bueno, las condiciones del agua, por lo visto, no van a sufrir alteraciones reales.
Ingeniero Fulquet.
Sí, efectivamente, es como dice Rosario, digamos, el agua de mar se utiliza para regasificar el gas, aprovechando, digamos, la diferencia de temperatura. En el caso nuestro, según los estudios y los modelos que se hicieron durante la fase de proyecto, se identificó que el agua de vuelta al mar tendría una temperatura 7 grados por debajo de la temperatura que se toma. Eso es en el punto de descarga en el buque, pero esa diferencia se diluiría totalmente en unos 60 metros. Por otro lado, la norma internacional que se aplica como referencia y que es obligatoria cumplir, requiere que en 100 metros de radio del punto de descarga la temperatura del agua no varíe en más de 3 grados. Y bueno, eso se demostró claramente que se cumple perfectamente.
Lo último, ¿para cuándo se supone que va a estar pronta la planta regasificadora de Puntas de Sayago?
La planta regasificadora está prevista a comenzar a operar en julio del 2015, con un primer barco puente que le llamamos, el barco Neptune, que pertenece al grupo, y fin del año 2016 viene el barco definitivo, FSRU Max, que queda por 20 años. Pero la operación comienza en julio del 2015.
Ingeniero Diego Fulquet, gerente comercial y de asuntos regulatorios de gas natural licuado del sur, Rosario Castellanos, que está allí también en el puerto de la ciudad de Brujas, en Bélgica. Gracias por acompañarnos en estos minutos. Supongo que avanzamos mucho en la aclaración de temas que estaban abiertos y que generaban preguntas. De todos modos, si es necesario, retomamos el asunto en cualquier momento.
Perfecto, muchas gracias, a las órdenes. Un gusto estar en perspectiva.